Entrevista Central.
En la madrugada del 21 de abril de 1974, un grupo de las Fuerzas Conjuntas asesinó a Silvia Reyes, Laura Raggio y Diana Majdanek. Y en 2021, recién, se pidió el procesamiento de los militares retirados Juan Rebollo, José Gavazzo y Eduardo Klastornik. Finalmente, solo se pudo procesar con prisión a Rebollo, ya que Gavazzo y Klastornik fallecieron. Por otro lado, en 2021 también la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado uruguayo por este caso y también por las desapariciones de Oscar Tassino y Luis Eduardo González. A 49 años de este hecho trágico hablamos con Mónica Bosislawski, parte de la Comisión Muchachas de Abril y prima también de Diana Majdanek. Mónica, bienvenida a Comunidad del AR.
Bueno, muchas gracias. Sí. Prima de Diana y de la misma edad, o sea que ya me deschavo también.
Mónica, primero consultarte qué reflexión se hace con el aniversario número 49 de este hecho y un poco con estos mojones que citábamos de los últimos años.
Bueno, justamente nosotros queremos en este homenaje de este año, queremos compartir con toda la ciudadanía el contenido y con los que vayan al acto del homenaje el contenido de la sentencia de la Corte Interamericana, porque consideramos que puede ser muy importante para, no solo para este caso, porque a veces las sentencias de la Corte, como tienen nombre y apellido, porque así funciona, entonces parece que quedaran restringidas a un caso, pero no. Lo que la Corte dispone en la sentencia, en realidad, derrama a toda la sociedad para poder derrotar la impunidad, poder encontrar los otros desaparecidos también y eventualmente condenar gente por otros asesinatos. Entonces queremos compartir con la ciudadanía en general y con los que vayan al acto el contenido de la sentencia porque exigimos su cumplimiento. Aún no se ha cumplido gran parte de esta sentencia. Tenían un año para cumplirla y aún el Estado, ¿no?, tenía un año para cumplir, porque vamos a hablar que esta es una sentencia versus el Estado uruguayo. Trasciende los gobiernos.
En esta sentencia mencionábamos también que se dispone la realización de un acto público en reconocimiento a la responsabilidad internacional por parte del Estado, justamente como mencionabas. Pero todavía no se ha realizado. ¿A qué se debe esto?
Esa es una de las cosas que estamos tratando. En este mismo momento se está desarrollando una reunión entre nuestros representantes legales, o sea, los abogados de IELSUR, que fueron los que llevaron adelante todos los temas legales, y algunos familiares, con la Cancillería, que es quien designó el Estado uruguayo para discutir los detalles del acto. Porque, ¿qué pasa? Tenía que cumplir antes del 21 de diciembre de 2022, entonces ponele que el 15 de diciembre nos mandan una comunicación que, bueno, que iban a hacer el acto el 21 y así, todo vacío.
Iba a ser un acto protocolar.
Seguramente. Sí. Iba a ser un acto protocolar donde, en vez de las altas autoridades, no sabemos quién iba a participar, ni qué se iba a decir y en dónde se iba a hacer. Y como en la sentencia dice muy claro que tiene que acordar con los familiares involucrados en el caso cómo se realiza el acto, entonces nosotros dijimos, no, así no.
Claro.
Un acto protocolar ya hubo, aunque tuvo consecuencias positivas, que fueron la creación de la Fiscalía para los delitos de lesa humanidad, aunque un poco más tarde. Pero queríamos que este acto realmente implicara, además del acto, además del conocimiento de la sentencia, implicara que se cumplan otros temas que plantea la sentencia.
Claro.
Y que en ese acto haya un compromiso de cumplimiento y se presente el plan de búsqueda de los desaparecidos y no meramente decir reconocemos.
¿Podemos repasar un poco, Mónica, cuáles son los puntos que tiene la sentencia y qué es lo que no se ha cumplido?
Bueno, lo único que se ha cumplido hasta este momento es lo que tú dijiste, que fue
el procesamiento de
con prisión, creo que domiciliaria. tendríamos que corroborar, de Rebollo. Bueno, por ejemplo, una cosa muy importante que dice que se diligencien con urgencia la búsqueda de los dos desaparecidos que están en el caso, de Oscar Tacino y de Luis Eduardo González González, con inmediatez, urgencia, usa esa palabra. Entonces, eso significa que el Estado tiene que obligar, como comandante jefe de las Fuerzas Armadas, que es el presidente, tendría que obligar a dar los datos necesarios para la búsqueda de ellos y de todos los demás. O sea, el plan de búsqueda. ¿Dónde está el plan de búsqueda? Eso es una cosa que nosotros exigimos, ¿no?
Y que
el
no se
plan
ha
de búsqueda. Después, el derecho a la verdad en el caso de las muchachas de abril, de Diana, Silvia, o sea, todavía hoy escuché un Twitter que mandaron ayer donde se hace otro relato. Sin embargo, si uno lee el acta de procesamiento, o sea, el expediente con el que se procesa, donde la jueza procesa a Rebollo, está clarísimo quiénes fueron los autores del crimen y que no hubo ningún enfrentamiento y que todas las balas, inclusive las balas que matan al, es decir, que hieren al militar que luego muere, Gutiérrez, son balas de ametralladora de las que tenía el ejército de alto poder destructivo. Y la descripción de los cuerpos, de cómo quedaron los cuerpos, que yo no quiero hacer acá, es muy claro que no pudo haber sido un enfrentamiento. Sin embargo, se sigue diciendo, y se dijo el otro día en el Parlamento, hubo un homenaje de la diputada Verónica Mato, y hubo una intervención de un integrante de Cabildo Abierto y de su vía, haciendo otro relato. Entonces la justicia procesa, el fiscal Percivale pide procesamiento, la justicia procesa y la Corte Interamericana toma todos esos hechos. Y todavía hay otros relatos, o sea que como que la Corte Interamericana dice una figura muy importante, que los familiares, que las víctimas no son solo las víctimas conocidas, o sea que los familiares también somos víctimas y la ciudadanía en su conjunto es víctima de esto que pasó. Se entiende, ¿no? Sí, porque sí. Y sobre todo si se siguen manteniendo relatos que refutan las ¿cómo se dice? Las verificaciones de la justicia, ¿no? Las convicciones de la justicia. Entonces, realmente, bueno, esa es una cosa, dos cosas te dije, el derecho a la verdad, de que las víctimas dejen de ser víctimas, nosotros también, los familiares, la atención de psicológica, psiquiátrica de los familiares, de las víctimas, de los familiares, en el, también que dotar de todos los recursos administrativos, financieros, profesionales, etcétera, a la fiscalía por los delitos de lesa humanidad, darle todos los medios para que pueda trabajar con celeridad y que tenga una formación, una profesionalización en el tema de género también, porque se entiende, la Corte entiende que en el caso de las muchachas de abril el crimen tiene un fuerte
componente
de género. Que entendió eso. También los abogados de Lidl Sur así lo presentaron, ¿no? Un fuerte contenido de género. Entonces eso también. Que además hay que presentar los programas que sobre derechos humanos y género estudien las Fuerzas Armadas de aquí en adelante para ser efectivo esto. No lo dice la sentencia, lo digo yo, para ser efectivo en nunca más terrorismo de Estado. Entonces, bueno, es una sentencia, el contenido de la sentencia es muy importante, porque tiende justamente al futuro, ¿no? A impedir que estos otros casos similares a estos ocurran. además de exigir la investigación y el castigo de los culpables. Por eso nosotros como familiares, como comisión, como nos parece tan importante exigir condiciones para que este acto tenga esos contenidos y además estén las más altas autoridades allá, un reconocimiento pero un compromiso. Y no sea un mero acto protocolar. Eso es lo que no queremos.
Mónica, ahora que lo mencionabas, el otro día un diputado de Cabildo Abierto decía, se fue Carlos Herrera, vamos a decirlo con nombre y apellido, cuestionó el relato sobre las muchachas de Abril, dijo algunas cosas que son bastante cuestionables, justamente, pero no es la primera vez que esto sucede, ¿no? Después del procesamiento, el senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, cuestionó y dijo que era un acto de indisimulada venganza, de lo que entiende fue una guerra y un enfrentamiento, y por eso consultarte un poco cómo afectan estos dichos a la construcción y a la preservación de la memoria y también los impulsos legislativos que ha habido, cómo se disputa este relato también.
Y eso es realmente tremendo, ¿no? Porque hay como un intento de cambiar todo el relato histórico sobre el golpe de Estado, sobre la dictadura, sobre la huelga general, sobre todas las fuerzas que estuvieron en contra del golpe de Estado, sobre los asesinatos que en nombre del golpe de Estado de las fuerzas conjuntas se hicieron de tantos compatriotas, entre ellos de representantes del Parlamento uruguayo como Gutiérrez Ruiz, como Michelini. Wilson se salvó en el anca de un piojo, vamos a decirlo clarito. Uh-huh. La esposa de Heber, que después muere envenenada, o sea, todo eso se lo, ¿no? Cambian el relato, entonces sí, claro. Resulta que la dictadura estuvo bien. Y eso se animan a hacerlo hoy, no se animaron a hacerlo en algunos años antes. Uh-huh. Nos tenemos que preguntar qué pasa en la sociedad de hoy, que eso es posible, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que Elena Zaffaroni, vocera de familiares, dice siempre muy clarito estas cosas, a mi gusto muy clarito, y dice, se pretende equiparar actos de violencia particular con el terrorismo de Estado. Y entonces se habla de prisión domiciliaria y se habla de víctimas de la guerrilla como si fuera lo mismo que el terrorismo de Estado, que además derrama en la sociedad. O sea, tenemos una sociedad de impunidad. Sí. Nadie es responsable de nada, todos.
Fue una guerra, fue un enfrentamiento.
Fue un enfrentamiento, pero de eso y de hoy. Son ajustes de cuentas, son...
Bueno, hoy que decías que no sabías si Rebollo estaba en prisión domiciliaria o no, esto también es un hecho, porque estábamos hablando de los impulsos legislativos. Para quien no lo sepa, hay un proyecto de Cabildo Abierto que está siendo discutido en el Senado, que implica la prisión domiciliaria para mayores de 65 años, y eso beneficiaría a quienes están presos hoy en Domingo Arena, militares represores de la última dictadura. Y te genera esto también, ¿no? Genera como la idea de, hay una impunidad. Algo cambió, que estos proyectos pueden ir tan campantes y pueden ser moneda de cambio para hacer acuerdos políticos. Y hay militares culpables de asesinatos y desapariciones que están yendo a pasarlo en sus hogares, ¿no?
Sí, y el Twitter que un sobrino de Silvia Reyes pasó ayer en la comisión, nos pasó por WhatsApp a la comisión, y decía ese Twitter, decía, ¿cómo puede ser que todavía se digan estas cosas? Y otra vez, un relato totalmente inexacto, de lo que sucedió. Además, es como siempre dice Horacio, el hermano de Laura Rayo, basta ir a ese lugar, a donde ocurrieron los hechos, y ver que era un corredor y un lugar sin salida, para saber que no pude decir que, como dice él, eran balas busca hombre las que
las que salían de ahí,
claro, pero además está en la sentencia, en el pedido de Percivale, en el procesamiento está toda la descripción de la muerte de Gutiérrez, de la muerte de la muchacha de Abril. Entonces, y también en la sentencia de la corte, ¿no?
Mónica, ¿cómo se puede seguir recordando las víctimas del terrorismo de Estado?
Eso es una pregunta muy... Bueno, nosotros pensamos, por lo menos los familiares, que la memoria, ¿no? El que la hacer conocer a la gente, o sea, tenerlas presentes, hacer conocer lo que eran las muchachas, de Abril, 19 años, una embarazada, Silvia, Laura también 19 y Diana 22, es decir, como lo que eran, es decir, su vida, su trabajo, sus estudios, sus sueños, sus escritos, su producción, y hacerla conocer. Ha pasado, no sé si ustedes saben, que, bueno, en el IABA, bendito IABA, hace unos años, no creo que se pueda seguir haciendo en estas condiciones, pero hace unos años había varios profesores que trabajaban con las marcas de la memoria. Uh-huh. Es decir, historia, educación cívica, incluso matemáticas, porque hacían encuestas, ¿no? Estadísticas. Y varios grupos tomaron el tema de las muchachas de Abril. E investigaron, se reunieron con nosotros, e incluso una vez participaron ellas en el acto, como mostrando lo que les había producido. O sea, eso, esa memoria, ¿no?, que llegue a la ciudadanía, y cada vez en los actos viene más gente y más diversa. Bueno, artistas que quieren participar, poetas que quieren mandarnos versos, gente que dice, bueno, yo soy del barrio y tal cosa, y o yo trabajé con Estela Reyes, hermana de Silvia, que era profesora, y se va juntando. Esa es la memoria que nosotros...
La memoria colectiva, ¿no? Porque a veces se habla de qué va a pasar cuando la gente de Madres y Familiares ya no esté, cuando cómo vas a continuar ese legado y cómo van a continuar cuando estén los nietos y cuando estén los bisnietos de los desaparecidos, sí, y de la gente afectada por el terrorismo de Estado. A medida que pasan los años hay como un miedo de que la memoria se vaya disipando. Entonces, ¿cómo es la forma de mantenerla así? Es colectivizarla, ¿no?
Colectivizarla. En mi caso personal, mi hijo y mis nietos participan, sí, claro, activamente, o sea, una en las redes, otro en otra cosa, nietos grandes. participan y tengo, o sea, primos, hijos, claro, etcétera, y amigos, y se va expandiendo.
Es algo que se va expandiendo.
Y eso, la memoria colectiva no se va a extinguir. La construimos todos ustedes, que nos están llamando para hacer este reportaje. O sea, yo eso tengo la absoluta convicción. Cuando uno decae, porque decaemos, ¿no?
Sí, me imagino.
A veces te viene una frustración, te viene que no podés creer. Bueno, el colectivo te sostiene, esa memoria te sostiene.
Mónica, homenajes y recuerdos que se estén pensando para hoy o para los próximos días, en recuerdo de las muchachas de Abril.
Sí, bueno, es importante, el sábado pasado hubo en el barrio,
sí,
se mostró la película, porque hay una película, sí, sobre las muchachas de Abril, hecha por Ignacio Guichón, y que se hizo en el 2014, cuando los 40 años, y se pasó la película, los vecinos participaron, hablaron, hubo como un conversatorio muy, muy interesante en el barrio. Hoy es el acto en el mismo lugar donde las asesinaron, Mariano Soler y 3098 bis, Ramón de Santiago, es una rinconada. A las 18 horas hay un acto, van a estar las palabras de Y el Sur, también de Crisol, los familiares siempre alguna cosa decimos, la intendenta de Montevideo anunció su participación, y también van a actuar Spuntone y Mendaro. para cerrar el acto. Bien. O sea que invitamos a la ciudadanía.
Recordemos hoy en Mariano Soler y Ramón de Santiago, ahí en Barrio Atahualpa, del lugar del hecho, se va a estar realizando un homenaje. Recordemos la hora.
18 horas.
18 horas.
Entre 18 y 18 y 30. 18 horas está programado.
18 horas está programado. Perfecto.
Así que va a ser una tardecita agradable, parece. Así que eso. Y bueno, hubo el acto en el... hubo el homenaje en el Parlamento. Uh-huh. También nos han pedido de otras organizaciones para presentar la película. Uh-huh. Bueno, esperamos que también en los centros de estudiantes y...
Sí, seguramente. Sí. Seguramente estaremos atentos. Entonces, Mónica Bosislavsky, parte de la Comisión Muchachas de Abril y prima de Diana Maidanic, una de las Muchachas de Abril, muchísimas gracias por estos minutos acá en la radio de la Universidad de la República.
Muchas gracias. La Universidad de la República además es parte de mi vida y yo de ella, así que muchísimas gracias a ustedes y saludos.
Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.